Cope Valladolid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 21 minutos pasando las 3 en punto. Sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Arrancamos este tiempo de radio destinado única y exclusivamente a actualizar la información deportiva aquí en nuestra provincia después de un fin de semana que nos ha dejado afortunadamente más luces que sombras. El Real Valladolid conseguía la victoria por 3-0 ante el Sporting. Perdía el Mayuigo. Ganaban los dos equipos de balonmano en tercera división. Luz, cara y cruz. Es decir, un montón de cosas que te vamos a ir contando del los próximos minutos, 3:22, Paula del Puerto es quien está en el control. Rápidamente buscamos los titulares de este lunes 2 de marzo. El Real Valladolid es el mejor equipo de 2015 en cuanto a números. Eso es lo que arroja la estadística que este mismo año ya se ha publicado. Con las jornadas que llevamos disputadas, el Real Valladolid sería líder, destacado además de la primera división de fútbol. Pero más allá, hoy se ha hecho público el 11 ideal del mes de febrero para los hombres de la Liga de Fútbol Profesional. Tres jugadores del Real Valladolid están entre esos 11 elegidos. Carlos Peña sería el lateral izquierdo ideal del mes, Mar Valiente el defensa central y Óscar González lo ponen en un 4-3-3 de medio volante derecho. Pero bueno, todos sabemos que al final en cuestión de votos hay que intentar encajar. Y como ya había tres delanteros por delante, Óscar González le ha tocado retrasar la posición. Pero tres jugadores del Real Valladolid dentro de los 11 mejores a juicio de la Liga de este segundo mes del año que hemos dejado atrás. Importante, el triunfo que el equipo vallisoletano consiguió el pasado sábado, 3-0, en una competición en la que importa el qué más que el cómo, se juntaron las dos cosas. El qué, ganar, el cómo, con solvencia, sin alaracas, sin intentar demostrar que el fútbol es un juego de espectáculo. Para eso, en muchas ocasiones, está el circo. Al final la afición se fue muy contenta a casa porque vio a un equipo sin fisuras, completamente homogéneo y que en ningún momento dio la sensación de estar roto por ninguna de sus líneas. La defensa prácticamente impecable, el medio campo a un nivel francamente alto y la delantera con un nivel de acierto realmente espectacular. 4 tiros, 3 goles. Y el próximo domingo el Real Betis, un Real Betis que desde luego va a ser complicado sorprender en casa, pero el Real Valladolid se encuentra bastante a gusto jugando lejos de su casa, lejos de Zorrilla, cuando el rival tiene cierta entidad. Y de hecho, así lo ha demostrado en campos amplios, en campos con equipos que quieren jugar al fútbol, que quieren la pelota, como es Zaragoza, como es Santander o como es Mallorca. Por su parte, Roger trabajará mañana con sus compañeros después de más de tres meses de ausencia. Roger, que a estas alturas de la siguiente temporada, de la anterior temporada, llevaba 12 goles anotados con el Real Zaragoza, vuelve de nuevo al trabajo a un ritmo sensiblemente inferior al del resto de sus compañeros, pero ya aquí, con el grupo, que es lo que el chaval buscaba. Y habrá que estar pendientes también de la evolución de Johan Mojica, que podría volver ante el Betis. El que seguro que va a estar es Javi Chica, que se ha recuperado del golpe que recibió el pasado sábado. En el grupo primero de Segunda División B, empate de coraje del Real Valladolid B en la cancha del Avilés, si bien las mejores oportunidades fueron para los de Rubén de la Barrera. En tercera división cayó 4-2 en el campo de la Virgen del Camino. El Atlético Tordesillas ganó 1-0 el Villa de Simancas a La Bañeza en la localidad vallisoletana. En balonmano, doble victoria, no hubo rugby y en baloncesto la única derrota del fin de semana. El Mayuigo Valladolid caía 84-82 en la pista del Oviedo. 3:25, hacemos una pausa y buscamos todos los datos del fin de semana aquí en COPE.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Restaurante Jero sabemos lo que está pasando. Es más, Jero siempre dice eso de estate tranquilo.
Soñamos con el ascenso a primera y lo celebramos en la barra con los canapés favoritos de Jero, las raciones, los tú y yo. Estos son los goles que buscamos para ti. Sigue disfrutando de nuestra cocina en miniatura. Y si el año pasado en Restaurante Jero te sentías fenomenal, cuando vengas este año vas a decir:
¡Ay, qué rico!
Cuando visitas Comercial Ulsa, lo único que nos sorprende es cómo no se nos había ocurrido antes el escaparate del suministro industrial, protección y vestuario laboral. Ofertas en catálogo digital ulsa.es, donde encontrarás lo que necesitas. Herramienta, abrasivo, soldadura. Visita nuestra tienda oficial Helly Hansen. Comercial Ulsa, calle Helio 7, polígono de San Cristóbal.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 26 minutos, Deportes COPE hasta las 4 en punto de la tarde. Llevamos consumidas 27 jornadas del Campeonato Nacional de Liga. 27 jornadas en las cuales, o tras las cuales, la Unión Deportiva Las Palmas acumula ya 52 puntos, es líder. 51 acumula el Real Valladolid, al igual que Girona y Sporting de Gijón, 50 en la quinta plaza, tiene el Real Betis. Si echamos la vista atrás, si miramos la clasificación en la jornada número 27 de la temporada 2013-2014, a estas alturas, después de 27 partidos, el Eibar era el líder con 46 puntos, los mismos que el Deportivo de La Coruña y que el Recreativo de Huelva. Cuarto era el Sporting de Gijón con 45, ya a una auténtica distancia considerable. Era quinto el Numancia con 38, los mismos que la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda que al final los ascensos fueron Eibar y Deportivo de La Coruña. De forma directa tenían 5 puntos menos que el Valladolid tiene en esta misma jornada. Y después se presentó por sorpresa el Córdoba, que en la jornada número 27 tenía 35 puntos. Es decir, el Córdoba tenía los puntos que ahora tiene Numancia, Alcorcón o Mirandés. Por eso no hay que descartar a nadie y por eso imagino que en la redacción de Esto es Fútbol COPE, que mañana podrás escuchar después de la merienda, como siempre, solo en cope.es, solo en COPE, ya sabes, descargarte el programa o escucharlo online. Edu Badía, pues no sé si estará haciendo muchas cuentas o no. Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
Joder, qué parte alta de la clasificación nos hemos dejado, ¿eh?
Sí, es cada semana lo mismo, ¿no? Un poco el tío vivo, ¿no? El que vivimos en la Liga Adelante, ¿no? Una semana gana uno, otro empata, pasado con Las Palmas. Y con el Sporting ganó Valladolid, pues es un poco, ¿no?, el día a día de la segunda división.
Sí, lo que pasa es que la jornada siguiente, Betis-Valladolid, Sporting-Las Palmas, es una jornada para no perderse. Es casi casi jornada que deberían unificar horario, ¿no?
Sí, eso parece, ¿no? Está muy bien. Hay partidos muy bonitos por arriba y también se complican las cosas por abajo, ¿no? O sea que es una competición, lo que decimos, ¿no?, en cada martes en la tertulia de estos fútbol. Es de lo más atractivo que puede haber ahora mismo, ¿no? Por eso es una liga muy igualada, ¿no? No sabe lo que va a pasar. Las quinielas en segunda son muy difíciles de acertar. Pasó el sábado con el Valladolid. ¿Qué te vas a imaginar que haga 3-0 al Sporting, que nunca había perdido fuera de casa esta temporada? Con Las Palmas igual. Llega el Tenerife, que ha cogido una buena racha, empata al Derby Canario, se pone por delante, luego empata al conjunto de Paco Herrera. Es una categoría, yo creo, de las más difíciles de toda Europa.
Oye, dos preguntas muy concretas y te dejo. La primera, ¿tú crees que, haciendo referencia a cómo estaba la clasificación a estas alturas en segunda el año pasado, donde el Córdoba era decimotercero y acabó subiendo en el playoff, ¿tú crees que todavía hay un tapado en esta temporada?
Lo comentamos siempre, que hay 5 equipos, ¿no? Los que están ahí, como el Betis, Las Palmas, el Sporting, el Valladolid, el Girona, que ganó ayer al Numancia. Hay una sexta plaza con la Ponferradina, el Zaragoza, que todavía no se sabe qué equipo puede estar ahí arriba, pero se ve ayer con el Zaragoza, por ejemplo, ¿no?, que le viene el Llagostera, un equipo muy modesto, le empata. Yo creo que esa sexta plaza, la que tuvo la que pasa al Córdoba, va a ser de lo más por jugar, ¿no?, lo que queda más importante por jugar en la Liga Adelante, porque las 5 plazas de arriba ya están aseguradas para mí, pero la sexta plaza la que va a costar un poco más, ¿no?, de asegurar.
Y termino, como aficionado, Edu, ¿qué importancia le das a los tweets que ayer publicaron tanto el Club Deportivo Numancia desde su webmaster hasta Biel Rivas, el portero del equipo rojillo?
Yo no sé qué ha pasado con el community manager del Numancia, si todavía sigue nómina o qué, pero es una imagen muy fea, ¿no? Porque puedes tener un calentón, pero hacerlo a través de la web del club, pues me parece un hecho muy muy feo. Y a ver qué va a pasar durante las semanas, si va a seguir este chico el que lleva la página web o el Twitter del Numancia. Pero son imágenes que tienen que pasar, porque enciendes al aficionado, te enciendes tú y al final no tiene que ser así. No es un partido de fútbol, has perdido, son 3 puntos, pero nada más. Yo creo que es una imagen que no tiene que repetirse, y más siendo una web oficial de un equipo de la Liga Adelante, y más un Twitter oficial de la Liga adelante. O sea, que no tiene que pasar y no tienen que ser las cosas así, pero bueno, así como el Twitter, ¿no?
Partiendo de la base, siempre queda dicho que los penaltis son muy allá, ¿eh? Ambos, los dos que le pitan al Girona. Edu, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Juan, gracias.
Ah, hasta luego. Bueno, pues quien no sepa de lo que estábamos hablando en este último tramo de la conversación, ayer después de la señalización del segundo penalti a favor del Girona ante el Numancia, ambos, insisto, ambos son penaltis muy, 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 muy de apreciación, muy, muy, muy de apreciación, exactamente igual que los dos penaltis del Zaragoza-Llagostera, son muy, muy, muy de apreciación. Son jugadas que seguro las próximas 99 no se van a pitar en ninguno de los cuatro casos. Es decir, esas cuatro jugadas, los dos penaltis a favor del Girona, el penalti a favor del Zaragoza y el penalti a favor del Llagostera, se vuelven a dar la próxima semana y estoy convencido absolutamente de que no se pitan los cuatro penaltis. A lo mejor uno de los cuatro, pero no los cuatro. Y el community manager, el gestor de la cuenta de Twitter del Club Deportivo Numancia, saltó por peteneras después del segundo penalti, y el portero del Club Deportivo Numancia sugirió que a los árbitros, en lugar de la nevera, habría que sacarlos, llevarlos a otro sitio en el que salieran con los pies por delante o directamente en un jarrón. Naturalmente, Biel Rivas pidió perdón por activa y por pasiva. Se le fue el dedo, estaba caliente, caliente como el escape de una moto, y dijo lo que nadie, absolutamente nadie en sus cabales, debe decir. Absolutamente nadie, por mucho que un árbitro tú consideres que te ha perjudicado. Porque eso no solamente da una imagen absolutamente nefasta de tu propia persona, sino que se puede considerar como incitación a la violencia. Y es que se puede considerar como tal. Insisto, Biel Rivas en Numancia, borraron el tuit lo más rápido posible, lo que pasa que en las redes sociales, con que esté un segundo, un mísero segundo, alguien lo va a leer, alguien lo va a capturar y alguien lo va a retuitear. Eso es así. Así que, antes de dar al botón de enviar, piénsatelo muy bien. Si eres futbolista o si eres ser humano, normal, usuario de la red social, porque en el momento que das enviar, alguien lo está viendo. Ya, en ese preciso instante, aunque tú creas que has sido lo suficientemente hábil como para borrarlo sin dejar rastro. No. Alguien seguro lo ha visto. Pues el Real Valladolid, un Real Valladolid compacto, consistente, un Real Valladolid con criterio, un Real Valladolid con genio, un Real Valladolid con personalidad, pero sin alaracas, ya digo. Seguro que habrá momentos de fútbol mejores durante la Liga. Ganó a un buen Sporting de Gijón, un Sporting de Gijón que llegó a Valladolid a intentar llevarse lo que pudiera. Si era un empate, mil sobrejuelas, era la victoria, ya te digo. Y al final, simplemente porque el Valladolid estuvo muy acertado en ataque, terminó yéndose de vacío con un 3-0 que a mí particularmente me parece excesivo. Ojo, la victoria del Valladolid es absolutamente justa. Sencillamente por eso, porque atinó en un parámetro que en el fútbol suele tener una cierta importancia, que es meter goles. El Sporting no lo hizo. Y cuando estuvo a punto de hacerlo, apareció Javi Varas. Pero el nivel defensivo del Real Valladolid, el partido que se suelta André Leao, la forma de emplearse de Hernán Pérez por la banda derecha, que volvió literalmente loco durante la primera parte mientras tuvo pulmones, a su par, el lateral izquierdo del Sporting vivió una de sus peores pesadillas, seguro de la temporada, con el jugador paraguayo del Real Valladolid. Y luego, que llega Leao, te saca el pase del año. Hernán Pérez hace el pase, el control del siglo y el remate del milenio. Y ya está. Y te han metido un gol y no te has enterado y dices, pero si lo he hecho todo bien. Si no me he despistado un solo instante. Si estoy haciendo exactamente el plan, ejecutándolo al 100% y voy perdiendo 1-0. Eso es el Valladolid. Un equipo que es capaz de hacer que se derrumben los planes más concretos y más exactos simplemente con que la jugada se ejecute tal y como el jugador del Valladolid la tiene en la cabeza. Insisto, el pase de Leao milimétrico, el control de Hernán Pérez de espaldas a la portería con el pecho de escándalo, de auténtico escándalo, orientando el balón con el mismo control, el giro vertiginoso y el remate espectacular. Y se acabó el partido, porque a partir de ese instante el Valladolid aprovechó los minutos de aturdimiento del equipo asturiano para anotar el segundo. Otra muy buena llegada por la derecha de Hernán Pérez, el centro tras un desmarque, mirad la repetición y observad cómo Óscar Amaga le desmarca el primer palo y de repente cambia de dirección y se va al segundo, el central ya no le puede seguir porque el central está absolutamente desubicado y remata completamente solo el centro templadito, y el tercero ya por acoso y derribo y más que nada por agotamiento del rival lo anota David Timor. A punto estuvo el Valladolid a hacer el cuarto, lo cual hubiera sido ya un resultado extraordinariamente contundente. Contundente, precisamente, fue la frase que utilizó Rubi al final del partido para resumir ese Valladolid 3, Sporting 0.
Resultado contundente, muy bueno para nosotros, pero es un partido. Yo creo que no podemos confundirnos, estar disfrutarlo, estar contentos. Y bueno, y quizás sí que como lectura muy positiva para mí es ese mensaje que hemos ido dando de que somos un equipo un poco frío, porque lo somos. En este tipo de partidos, pues quizás somos un equipo que de eso se aprovecha. Pero un golpe de autoridad no es un partido importante, pero quedan 15 finales. Para marcar 3 goles hay que tener una efectividad alta, porque no le vas a hacer el Sporting 15 ocasiones de gol. Entonces, pues bueno, de las 5 o 6 que hemos tenido, hemos marcado la mitad.
Y luego al final, además, el equipo se enteró, o la afición se enteró, de que el Real Betis era incapaz de conseguir la victoria en Miranda de Ebro. Mira tú, el Betis tampoco gana en Miranda. Qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Y que el Mirandés va un décimo con 35 puntos. Que ahora mismo, entre el Mirandés y la sexta plaza, solo hay 7 puntos. O sea, el Mirandés algo estará haciendo bien para estar donde está. Aprovechará las condiciones que ofrece su campo, su estilo de fútbol, lo que sea. Pero el Betis tampoco ganó en Miranda. Que el Girona sí sacaba adelante su partido ante el Numancia, con más polémica que otra cosa, y que la Unión Deportiva Las Palmas empataba en casa ante el Club Deportivo Tenerife, esa pandilla de amigos a la que fuimos incapaces de ganar en el estadio Heliodoro Rodríguez López, pues también algo tendrán cuando fueron capaces de sacar un punto del campo del líder. Y ojo, con esto no estoy excusando el partido que hizo el Real Valladolid en el Rodríguez López, un partido para olvidar absolutamente al instante. Pero es que el rival también juega. Y el Tenerife al final, aunque esté en la parte baja, no son cojos, igual que no lo son, a pesar de ser colistas, los del Sabadell, que este fin de semana además han ganado. Es decir, la Liga de Segunda División es lo que es. Y el Osasuna, que era candidato al ascenso, está a tan solo 3 puntos de las posiciones de descenso. Fíjate tú lo que son las cosas. Así estuvo el Valladolid. O estuvo a punto de estar el año que luego Abel Resino nos mete en playoff. Quedan muchos, muchos partidos. Todavía solo hemos disputado 27. Rubi decía que el Valladolid además había conseguido sacar adelante un compromiso muy complicado sin pasar demasiados problemas en defensa.
No, ha habido momentos que ellos han sabido tener el balón. Nosotros con esta forma de jugar, pues quizás nos falta un poco de presión arriba. Como hemos jugado hoy, pero bueno, no era nuestra intención. Pero aún así ya hemos demostrado que al equipo es difícil meterle mano. Aunque estemos replegados en algún momento, pues no hemos pasado excesivos apuros.
Hernán Pérez, uno de los grandes protagonistas del partido. El técnico, a pesar de su rendimiento, dijo que el propio jugador se había encargado de demostrar que no estaba para 90 minutos.
Bueno, ya lo has visto que no estaba, porque le hemos dicho si podía, ya no podía más el hombre, y bueno, estamos contentos porque hemos ido trabajando con él para que el día que saliera pudiera darnos algo, y nos ha dado muchísimo. Y a veces yo creo que por mucho querer correr y acelerar las cosas, a veces a nivel de motivación es mejor esperar un poquito y esperar ese día que necesitas ese puntito de algo nuevo, ¿no? Yo en este sentido estoy muy contento como hemos llevado el tema de Hernán.
Con ese 3-0 el Real Valladolid además adelanta y es favorito, sale favorecido en todos los empates individuales o múltiples en los cuales entra el Sporting de Gijón, ya que el, por lo menos el averaje particular se ha conseguido, aunque Rubi de momento no le da importancia.
Lo prefiero, está claro, pero tampoco le doy mucha importancia, porque creo que al final ojalá podamos estar no dependiendo de goles averaz, ¿no? Pero sabemos que a veces es tan igualado que puede darse esa circunstancia. Yo al Sporting obviamente no lo descarto para estar arriba, ni mucho menos. Es un equipo que habéis visto que es la primera vez que encaja más de 2 goles y es un equipo que es muy complicado ganarle, y en su estadio pues mucho más.
La gran pregunta, ¿podrá estar Johan Mojica en Sevilla el próximo domingo?
Pues te diría que ni idea, porque es un jugador que que lo está intentando todo, el cuerpo médico lo está intentando todo, pero es muy aprensivo al dolor, igual que algún otro jugador a lo mejor con un dolor pues lo tolera mejor, a él le cuesta, pero bueno, la noticia de hoy es que ha venido mucho mejor que ayer, entonces pues bueno, ya veremos a ver cómo va la semana.
Pues ya veremos a ver cómo va la semana. Por cierto, el entrenador en esa misma rueda de prensa confirmó que Javi Chica no tiene ningún problema y que seguro mañana va a poder estar entrenándose. Un entrenador, Rubi, que no excluye al Sporting de la lucha por el ascenso.
Yo no lo excluyo para nada. Si están en la jornada 20 que estamos, con 51 puntos, peleando desde el primer día, que no es que se hayan sumado ahora al tren, sino que ya no sé por qué tenemos que excluirlo. Tiene también un buen equipo, viene a hacer una promoción de ascenso, tiene un buen presupuesto, aunque sea algo inferior al nuestro, tiene unas instalaciones que ya me gustaría a mí tenerlas a nivel de campos de entrenamiento, pues ¿cómo voy a excluirlo? Tiene algunas cosas que nosotros no tenemos también.
Y en el otro lado, Abelardo, a pesar de todo, ¿se fue contento?
Creo que va a sonar que estoy chiflado, pero me voy muy contento del equipo, y es así. Yo creo que hemos llevado la iniciativa del partido, creo que hemos dominado la posesión, creemos que hemos tenido opciones con el 2-0 de meternos en el partido, pero bueno, ellos nos han sorprendido en dos jugadas, en una jugada, porque tiene mucha calidad, ¿eh? En una jugada del primer tiempo un gran pase que Hernán pues lo hace fenomenal, y el segundo pues igual, una jugada de Hernán que después Óscar de cabeza lo hace genial también. Yo creo que el segundo tiempo prácticamente nos han pasado dos veces de medio campo, hemos dominado. Bueno, hemos arriesgado, hemos acabado jugando con tres atrás, prácticamente con cinco jugadores arriba. Hemos tenido opciones de meternos en el partido, pero no ha podido ser.
Y el gran enemigo del Sporting, a criterio del Pitu, ha sido la altísima efectividad de la que hizo gala el Valladolid.
No, yo creo que es el signo del Sporting durante todo el año. Yo creo que el Sporting ha competido todos los partidos, yo y también. Yo creo que hemos competido. Creo que el equipo no ha estado mal. Lo que pasa, bueno, el Valladolid es el Valladolid. Y no le puedes dejar las oportunidades. Yo creo que nos han tirado cuatro veces a puerta y ahí está su efectividad. Nos ha metido tres goles. Yo creo que nosotros hemos tirado las mismas veces o más y no hemos metido ningún gol, pero bueno. Es así. A mí lo que es, mira, me da igual perder 25-0. A mí lo que me preocupa es lo de Nacho, que es una putada. Estamos gafados. Creo que va a ser una lesión también bastante importante. O sea, que eso es lo peor. Él solo, se ha doblado la rodilla y los augurios no son muy buenos. Y eso es lo peor, que encima estamos en el mismo puesto, pero bueno. Es lo que hay, sabíamos, ¿no? Yo ya sabía que podía pasar, lesiones, sanciones. Pero bueno, seguiremos compitiendo y seguiremos dando la cara como la ha dado este equipo hoy.
Pues tenía mala pinta y la ha tenido definitivamente, porque Nacho Cases tendrá que pasar por el quirófano al tener rotura de menisco en la inserción en la rótula. O sea, una lesión realmente importante. El gran protagonista del partido, Hernán Pérez, fue el reclamado en sala de prensa.
Sí, muy contento por el partido en general, porque el equipo ha jugado con mucha intensidad de lo que el míster había buscado y muy contento por el partido que me ha salido hoy. Sí, es que en el primer tiempo el equipo ha corrido mucho, con mucha intensidad, y creo que en el segundo tiempo se notó un poco que el equipo bajó un poco de ritmo y se metió un poco más atrás.
Y por último, más protagonistas. Marc Valiente pasaba por zona mixta con bastante mejor cara que con la que salió del Rodríguez López.
No solamente defensivamente, yo creo que el equipo ha estado muy bien, con las ideas muy claras. Sabíamos que teníamos que jugar desde intensidad, desde el primer minuto, que tendríamos otras opciones después. El equipo ha estado muy aplicado, como tú dices, defensivamente, pero también hemos sabido jugar al fútbol después y defendernos cuando teníamos que defendernos.
¿Qué cambia del equipo de Tenerife al de hoy?
Primero de todo, no es una excusa, pero jugar con 10 o jugar con 11 cambia totalmente un partido. Está claro que bueno, que nosotros tenemos que bazar nuestro ascenso si queremos ascender en los partidos de casa, y aunque han venido 2.000 de ellos, sabíamos que nosotros jugamos en casa y que la afición no fallaría.
¿Cómo se ve ahora el partido del próximo domingo contra Betis?
Mejor, está claro, ¿no? Sí, más tranquilo no, pero se ve mejor. Está claro que no nos queremos parar. Han sido tres puntos importantes, aparte le ganas el gol a Veracha al Sporting, y ahora afrontar el partido de Sevilla contra el Betis con muchas ganas, a prepararlo a partir de mañana y, y sabiendo que si podemos ganar allí tendremos mucha fan hecha.
¿Jugáis mejor con los mejores? El Betis es un equipo también que juega bien.
Bueno, por resultados y estadísticas está claro que a veces se nos resisten los equipos que están ahí abajo, pero está claro que cada partido es un mundo, que cada partido es distinto. Si ves el partido de Tenerife y el del Sporting, está claro que el equipo ha jugado mejor contra el Sporting, pero no es una cuestión de ganas o de motivación, es una cuestión de que el partido se ha dado así.
¿Esta victoria tiene tanta importancia anímica como deportiva, Marc?
Tiene mucha importancia. Está claro, no nos vamos a engañar, que anímicamente necesitamos una victoria así, holgada contra un rival directo, demostrando que bueno, que estamos ahí, que generamos menos que ellos y que los que están arriba, y que vamos a seguir peleando hasta el final por una de esas dos plazas.
Impecable también el partido que hizo André Leao por delante de la defensa, salvaguardando la espalda de Timor y de Álvaro Rubio, que se pudieron dedicar mientras aguantaron a lo que se tenían que dedicar.
André Leao, posiblemente tu partido más completo desde que estás en Valladolid hoy.
Uno o dos más completos, creo que sí. Creo que he estado bien, he ayudado a mis compañeros y a mí me encanta cuando pueda hacer eso, ayudar a mis compañeros.
Era muy exigente el partido, ¿no? Se ha jugado mucho por tu zona y has intervenido muchísimo.
Sí, es muy exigente porque enfrentamos a un equipo muy bueno y sabíamos de eso. Y ahí está, ganamos 3-0 y porque hemos hecho un partido defensivamente perfecto, creo. Ofensivamente, cuando hemos tenido oportunidades, hemos valorado y ahí está, ganamos y perfecto para nosotros.
¿No habéis echado de menos las bajas en la delantera, por ejemplo? ¿Tenéis equipo para gente para sustituir a las bajas?
Sí, ha llegado gente para eso, porque lo mercado de invierno supimos hacer las cosas bien y tenemos mucha gente para ayudar. Y estamos todos metidos para ayudar al equipo a conseguir sus objetivos.
Bueno, ¿es más cómodo cuando estás con tus dos compañeros, cuando sois tres en el centro del campo?
Yo ya dije una vez, para mí me da igual, pero cuando jugamos con tres conseguimos tener más el balón, conseguimos presionar mejor y por eso tenemos hoy, no hemos tenido tanto el balón, pero cuando hemos tenido hemos creado ocasiones de gol y hemos valorado y por eso está bueno para nosotros.
Al menos hasta mañana sois líderes de la categoría, eso hace que el partido de Sevilla del próximo domingo tenga una dimensión muy especial, ¿no?
Creo que es igual a ese que hemos jugado hoy, porque enfrentamos a un equipo que está arriba también y creo que podemos ganar ahí, como hemos hecho en otros partidos muy buenos, y vamos a ver qué pasa.
Y el presidente Carlos Suárez, feliz con el rendimiento de su equipo y con el comportamiento de la afición, que consiguieron silenciar a los 3.000 sportinguistas.
Bueno, la afición, cuando tenemos un partido importante, hasta ahora no ha fallado nunca, ¿no? Y además, sobre todo porque el resultado ha acompañado en un momento puntual ya, pues yo creo que ya se han hecho notar muchísimo más. Y el partido ha salido bien, ¿no? Normalmente cuando nos ponemos por delante el equipo sufre menos, y ahora que bueno, no hemos hecho un grandísimo partido, hemos estado muy efectivos, es un resultado muy importante para nosotros.
¿Un golpe encima de la mesa, a lo mejor, que necesitaba el equipo para decir aquí estamos?
Bueno, ahora queda el Betis, queda Las Palmas. Es verdad que este es un equipo que te da muchísima exigencia, ¿no? Que están sacando un partido fenomenal, que Abelardo está haciendo un trabajo maravilloso, y era un partido difícil, pero bueno, afortunadamente hemos ganado y ahora lo que nos quedaremos será con el resultado.
¿No hay ningún problema en las gradas?
No. Normalmente con la afición del Sporting, aunque vienen muchos y tal, y son ruidosos, pero nunca solemos tener problemas.
¿Mantenéis la tónica de jugar mejor con los mejores?
Sí, es verdad. Y bueno, habrá que ver si los ascensos se ganan jugando bien contra los mejores o contra los de abajo, ¿no? Pero bueno, ahora de momento estamos ahí, dormiremos líderes esta noche y bueno, a ver si hay suerte y el Tenerife nos echa un cable también y nos ponemos un poco en el camino ya.
Pero para alguien que no siga habitualmente la Liga, ¿cómo le explica el presidente del Valladolid que este equipo de hoy es el mismo que jugó hace 7 días en Santa Cruz?
Pues eso lo preguntaré aquí de los que sí que ven habitualmente la Liga, ¿no? Porque son los que me lo tienen que decir. El que no vea la Liga dirá, ah, pues mira, dos equipos de arriba que han jugado bien, creo que el partido ha sido competido y bonito, y el equipo ha sacado un resultado positivo. Pero no te puedo decir quién me lo va a explicar.
Bueno, pues el Real Valladolid, que es segundo en la tabla y que visitará el próximo domingo a las 12 al Real Betis en el Villamarín, partido matinal. La última vez que fuimos allí en segunda, en partido matinal, perdimos por 2-1. El Real Valladolid se adelantó con gol de Marc Valiente en la primera parte, un gol de cabeza. Un estadio que nos trae recuerdos dulces, como el de la permanencia, o amargos, como el del prácticamente certificado descenso de la pasada campaña. Y también sumó empate a 1 en un campo complicado, blandete. El Real Valladolid ve ante el Avilés. En el minuto 1 se adelantaba el equipo vallisoletano en un saque de esquina que remataba Guille Andrés. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo se hace ese remate sin romperse nada?
Bueno, estás ahí con... Ya sabéis que los cordes me caen ahí siempre. Al segundo palo estoy con el portero. Y nada, pues al final rematas como puedes, porque tienes al portero delante... Bueno, detrás...
No, tú no lo tienes ni delante ni detrás, lo tienes colgado de la chepa.
Sí. Bueno, pidieron todos falta desde el primer momento. Yo me giré al árbitro diciendo, ostras, a ver si me pita falta. Pues nada, pito gol. Uh-huh. Sí que fue un remate así un poco raro, cayendo en el suelo, levantando la pierna. Bueno, es lo único que podía hacer para poder pegarle al balón.
Pero al final salió bien. En todo momento tú tienes la obsesión de rematar ese balón. O sea, en ningún momento se te pasa por la cabeza decir, bueno, tal y como me viene es imposible que yo remate esto.
Bueno, sí, es complicado, lo piensas, pero claro, tú ahí dentro del área, es que con tocarla solo estás a centímetros de la línea de gol, o sea que con tocarla sabes que el portero lo va a tener muy complicado, encima que está detrás de ti, que no te ve si la has tocado, si no, y tú le das como puedes, y que la verdad que yo le di bien y entro dentro, mira.
No, cuando el balón entra le has dado perfecto, aunque le hayas dado con un codo, le das perfecto. Bueno, además es que es un partido que me cachis la mar, las oportunidades que tenéis.
Sí, tuvimos, desde el principio, aquellos salieron muy muy fuertes, apretar arriba, sabíamos que estaban pasando por un momento difícil, que el entrenador está... mal, el equipo no está bien del todo, tienen muy buen equipo, salieron apretados desde un principio, muchas patadas, mucho contacto, ¿sabes? Y nada, nosotros sí que al principio nos adelantamos con el gol este temprano y a partir de ahí sí que tuvimos alguna contra, pero sobre todo la segunda parte, que ellos no hicieron muchas ocasiones, solo balón parado, pero nosotros con... Una que tuve yo, Tony tuvo un larguero que remató de cabeza, tuvimos otra de córner, sí, tuvimos ocasiones para habernos adelantado, pero al final también tienes que meterlas y ellos también juegan, el portero suyo estuvo bien, hizo varias paradas y es un buen equipo, que al final salimos contentos con un empate allí.
Sí, porque esos son los campos donde no solamente puedes dejarte los puntos, sino que te puedes dejar a veces la salud, ¿no?
Sí. Sabes que allí vas a ganar, pero sabes que es complicado. La afición allí aprieta, es un equipo bueno, y aparte que esos jugadores son jugadores experimentados que saben cómo sacarte del partido. Y bueno, a veces, bueno, lo típico de un filial es que en esos partidos, pues a lo mejor sí que acaben con algún lesionado o algún expulsado. O perdiendo el partido, pero nosotros subimos a jugarlo.
Yo, de verdad, y con todo lo que le quiero, no sé de qué nivel serían las patadas del Avilés, pero la entrada de Fran, no, la que le cuesta la roja, es eso, roja desde que echa a correr, ¿eh? Ya se le ve bueno, dónde va.
Él nos contó que se resbaló, que por eso llegó con la plancha así alta, o sea, que no fue una patada tan intencionada como parece en el vídeo.
Bueno, en el vídeo es un escándalo.
Sí, yo lo vi, he visto el resumen también. Y parece una entrada muy fuerte, pero sí que es verdad que él también tiene en la espinilla los tacos del Q, del chino este, marcado, porque también al resbalarse, aquel le pisa toda la espinilla, y bueno, son los dos, pero es que la entrada parece que el que va por delante es Franz.
Bueno, Guille, nada, que simplemente era felicitarte por el gol, preguntarte cómo lo habías hecho, porque hay físicos estudiando la postura todavía y no he conseguido dar la solución, y preguntarte también, llevas bien, ¿no?, jugar con el filial.
Sí, hombre, sí, estoy muy contento, también ya tenía ganas de volver, porque en el primer equipo sí que estoy entrenando toda la semana con ellos, pero sé que ahora está muy bien el equipo, han fichado a gente muy muy buena arriba, y que lo tengo complicado, y que, bueno, si me necesitan ahí estaré, pero que no, si no estoy contento de jugar con el filial, que desde un principio ha sido mi equipo.
Esa es la mentalidad. Gracias, Guille. Un abrazo.
Bien, a vosotros.
Hasta luego. Cinco minutos para que sean las 4:00 p.m. Escuchamos el resumen que hacía el técnico del Real Valladolid B, Rubén de la Barrera.
Bueno, pues la verdad es que tras el primer gol nuestro, pues podíamos haber aumentado, ¿no?, las diferencias en el marcador. Entiendo que las ocasiones claras pues han sido nuestras. Pero aún así valoramos el punto obtenido aquí ante un gran rival, con un grandísimo entrenador, que estoy convencido de que van a salir de esta situación. En estas categorías lo que determina pues estar más arriba o menos arriba es el peso, ¿no?, que tú tienes y ejerces en ambas áreas, ¿no? La verdad es que el disparo de Avilés pues termina en gol, y nuestras ocasiones pues nos cuesta muchísimo materializar, ¿no?, y sobre todo ejercer ventajas en resultados, porque en el juego entiendo que hacemos buenas cosas, con más continuidad unos días, con menos continuidad otras, pero igualmente eficaces. Y hoy pues hemos tenido ocasiones clarísimas para ganar, pero si no las metes, pues lógicamente esa superioridad no existe y permites pues al rival lógicamente crecer en el partido.
Nos quedan 3 minutos para llegar a las 4:00 p.m. Además, en tercera división, victoria del Villa de Simancas, 1-0 ante la Bañeza, y derrota por 4-2 del Atlético Tordesillas, que parece pierde un pelín de fuelle en la cancha del Virgen del Camino. Una pausa y enseguida ponemos ya el punto final a nuestro espacio.
Deportes.
Copia Valladolid.
Estar informado.
La Iglesia de Valladolid te invita a participar en la 7ª semana del cine espiritual, que presenta 6 grandes películas con un tema común: el misterio del amor. Del 1 al 6 de marzo, disfruta del buen cine en la 7ª semana diocesana de cine espiritual.
Barra Sepia, toda una referencia del tapeo en Valladolid, estrena nuevas instalaciones en Plaza Rinconada 9, frente a Correos. Disfruta de nuestra rica sepia a la plancha, pero sobre todo ven a probar las nuevas raciones que te van a encantar. Recuerda, Barra Sepia, ahora en Plaza Rinconada 9, frente a Correos. Y te seguimos atendiendo en Hernando de Acuña, en Parque Sol y en Río Shopping.
Deportes.
Copia Valladolid.
Estar informado.
Además, mañana volverá al trabajo el Real Valladolid y lo hará con Roger Martí en sus filas, que ya ha abandonado su estancia en Valencia en la recuperación y que ya a partir de ahora vivirá los últimos días de lesión aquí en Valladolid. Más cosas que ha pasado este fin de semana. Doble victoria. Las chicas del Aula Cultural consiguieron la victoria ante el Cleva León en Huerta del Rey el pasado sábado. Siguen quintas. El objetivo sigue siendo Europa. Veravera parece que se despega. Se pegó el tortazo Rocasa. Mientras, en hombres, en la división de Norbe, el Atlético Valladolid conseguía la victoria en Zarauz ante el Amenábar y sigue aspirando a todo. El mal resultado llegó de la mano del baloncesto. 8-8-8-4 perdía el Maiwigo Valladolid en la cancha de Oviedo, en el pabellón polideportivo de Pumarín, en un partido en el que tuvo la opción de conseguir la victoria, pero que a tanteo ajustado supo gestionar más el conjunto asturiano. Y además, este fin de semana no hubo rugby. Ya lo sabes, los equipos, la competición se paralizó, tenía que jugar España. España perdió en casa ante Georgia, se hizo un buen papel, pero la previsible derrota llegó ante el equipo del este de Europa. El próximo fin de semana volverá la competición. Por cierto, mañana tiempo monográfico de rugby aquí, con muchas y grandes sorpresas, con protagonistas de cierta enjundia, en este caso del rugby femenino. Nos vamos, llegamos a las 4:00 p.m. Esto ha sido todo. Continúa la información aquí en La Tarde Ahora con Ramón García en COPE hasta las 7. Hasta luego. I'd rather be.